En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Si tienen ustedes hijos o hijas en la edad de la pubertad, les interesa seguro seguir la próxima charla. La RAE dice que la pubertad es la primera fase de la adolescencia en la que hay modificaciones, ¿no?, del paso de la infancia a la edad adulta. O sea, esa edad en la que empieza a cambiarnos el cuerpo. Y la cosa es que la pubertad, o alguna de las señales que tiene la pubertad, está llegando cada vez más pronto. Hay por ahí un estudio internacional publicado en la revista Pediatrics que dice que las niñas, sobre todo las niñas de hoy, viven la telarquia, eso quiere decir la aparición del botón mamario, un año antes de lo que lo tenían sus madres, digamos. Así que hemos invitado a la doctora María Jesús Señal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es la secretaria de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. ¿También ustedes, doctora Señal, han constatado este adelanto de un año en las niñas en España?
Bueno, exactamente un año no lo sé decir, pero lo que sí hemos constatado ya desde hace años es que la edad de la pubertad se está haciendo cada vez más precoz en las niñas, pero esto lleva ocurriendo desde hace más de un siglo que existen registros y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo en nuestro día a día desde hace tiempo.
Pero esa publicación habla que en los últimos 40 años se ha adelantado uno para las niñas, ¿no? ¿Cuáles serían las causas de este adelanto de la pubertad?
Pues el 80% de los factores que intervienen en la pubertad es genético. Eso podemos pensar que no ha cambiado, pero el otro entre un 20 y un 30% son causas ambientales, que eso sí podemos pensar que han cambiado. Uno de los factores que más se considera que ha cambiado ha sido la nutrición. El estado nutritivo de la población en general ha aumentado en los últimos años y se ha achacado a eso un descenso de la pubertad. Y también existen unas sustancias en el medio ambiente, fundamentalmente se echa la culpa a los pesticidas, que pueden influir la exposición a estos pesticidas puede influir en una disminución de la edad de la aparición de los caracteres sexuales secundarios.
Es curioso, o sea que la mayoría, digamos, es genético, pero luego supongo que la obesidad y todos eso que ustedes llaman, creo, disruptores endocrinos, ¿no?
Exactamente.
Plásticos, cosméticos, alimentos hormonados, bueno, todo eso, supongo, ¿no?
Todas esas cosas se ha visto que influyen y se están haciendo estudios para ver en qué grado influye cada uno de ellos, aunque como influyen sobre cada persona, influyen una multitud de sustancias y de factores ambientales, a veces los estudios son difíciles de diseñar. Sí se sabe que la obesidad tiende a disminuir la edad de aparición de los caracteres sexuales secundarios y en cambio la desnutrición y la delgadez los retrasa.
Ya. Vamos a ver, o sea que una niña más obesa tiene más riesgo de desarrollar el botón mamario antes o después, es que no la he entendido, doctora.
Eso lo desarrolla antes.
Antes, vale, antes.
Sí, o sea, al decir disminuir, a lo mejor lo lío antes.
No, sí, por eso digo, mejor decir antes o después antes, que sí. No, que así sí. Nos entendemos. O sea, una niña obesa o con mucho sobrepeso tiene más números para...
El desarrollo puberal antes y una niña con desnutrición después.
Vale, claro, efectivo. Bueno, hasta tal punto que, por ejemplo, hay niñas que están en un periodo extraño de crisis alimentaria, que están tocando la anorexia, que se les retrasa enormemente la menstruación. Es uno de los indicadores, ¿no?, que usan ustedes.
Sí, es uno de los indicadores para el diagnóstico de los trastornos de la alimentación.
¿Hay algún factor emocional que pueda influir en este adelanto? Imagino que no, pero yo se lo pregunto.
Pues ahí es algo que no podremos decir, porque los factores que... Las cosas que cambian para el inicio de la pubertad tienen su origen en el hipotálamo, es decir, en nuestro cerebro, con lo cual descartar de una forma categórica que existen factores emocionales no podemos. No tenemos una demostración exacta de qué factores emocionales lo pueden desencadenar, pero no podemos descartarlo de forma categórica.
Ya, eso la ciencia médica lo tiene complicado, ¿eh? Es igual que la actitud con la que uno se enfrenta a determinadas enfermedades, ¿no? Tenemos un poco la convicción de que con buena actitud es más fácil superar alguna enfermedad, pero no, eso no está comprobado científicamente y por tanto no se puede dar por bueno, no se le puede dar validez científica, ¿no?
Aunque de eso existe como una cierta experiencia de que ocurre, pero no podemos demostrarlo.
No se puede demostrar, por tanto no es una apreciación científica, eso es. La menstruación también, doctora Señal, se presenta antes.
También, sí, también sí. Se está presentando antes que el inicio de los signos sexuales, que en las niñas, que son las que generalmente más se adelanta la pubertad, es el botón mamario, pero se ha adelantado menos que la aparición del botón mamario. Vale. En general.
O sea, un poco antes sí que llega la menstruación. ¿A qué edad suele aparecer ahora en España la primera vez?
Ahora la última media que he comprobado es a los 11 años, que sí que es antes de la que se que aparecía hace, digamos, 50 años, que estaba alrededor de los 13.
Vale, o sea, era 13 años, antes era llegaba más tarde la regla.
Más tarde,
sí. Es curioso porque es ahora cuando las mujeres tienen hijos más tarde. Exacto. O sea, que en realidad la regla a las mujeres, cuanto más tarde venga, mejor, ¿no? Sería si la biología se adaptara a la sociología, ¿eh? Y perdone, pero si se adaptara a la biología a la sociología, sería estupendo que llegase la regla, yo qué sé, a los 18 años o a los 15, ¿no? Cuanto más tarde, mejor. Pero veo que va al revés esto.
Sí, exactamente. Hace poco he leído que en los registros antiguos, digamos, el desarrollo puberal se acomodaba al desarrollo psicológico, a la madurez psicológica de las personas, pero que actualmente no es así. Eso lo he leído hace poco.
No, eso parece. En una sociedad mucho más infantilizada, resulta que llega la pubertad antes y la regla antes.
Exactamente. No.
¿Y este adelanto qué impacto puede tener sobre la salud?
Bueno, en principio el adelanto de la pubertad, el adelanto de la pubertad, la aparición de una pubertad precoz antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños, en la mayor parte de los casos no es una enfermedad. Sí que hay que acudir al médico si hay estos síntomas para poder descartar las enfermedades que lo producen, que tienen tratamiento en su mayor parte, pero que pueden ser importantes. Y cuando solamente es, digamos, un adelanto del reloj biológico, digamos, el impacto sobre la salud es mucho menor. Yeah. Si es muy precoz, puede haber impacto sobre el desarrollo psicológico de la generalmente de la paciente, de la niña, que es muy diferente a sus compañeras, y eso es un problema real. Claro. Y también, aunque en menor grado, eso depende mucho de la edad en que se presente, un cambio en la talla final.
Ya, sí, porque una niña a la que le venga la regla de manera muy precoz seguramente será más bajita, ¿no?
Sí, es muy precoz, sí.
Sí, es muy precoz.
Si no, si es casi cerca de lo normal, no, porque
no tiene por qué cambiar.
No tiene por qué cambiar, porque si la pubertad la tenemos más pronto, la cantidad de centímetros que crecemos durante esa pubertad es mayor que si la tenemos más tarde.
Claro, claro. Por cierto, que si hay un padre o madre preocupado porque ha aparecido el botón mamario en la niña, hay que decir que por debajo de los 8 años es cuando hay que ir al médico. Yo supongo que ya van al médico, ya los pediatras, aunque sea por un resfriado o por una gripe, ya van habitualmente, pero que si no llevan los niños al médico porque están perfectamente sanos, si observan un botón mamario, no sé, a los 6, 7 años, que se dan casos.
Sí, sí, sí.
En ese caso hay que ir al médico porque se puede hacer algo, ¿no?, para frenarlo.
Sí, lo primero de todo, descartar que no hay ninguna enfermedad de base.
Y luego es incluso tratarlo, ¿no?
Y luego se puede tratar, y además con 6 años, 7 años, sí que merece la pena el tratamiento.
Sí,
no, otras veces, como hay padres que vienen, que la niña tiene 8 años y medio y no quiero que, bueno, pues entonces hay que valorar mucho si merece la pena tratarla o dejarla tranquila.
Qué barbaridad, o sea, hay padres que van con la niña de 8 años y pico, casi 9, ¿no? 8,
sí, sí, sí.
Y que lo que les gustaría es frenar que la evolución biológica siga su curso, para que sea más tiempo niña.
Sí,
bueno, eso no va por capricho, sino por salud, ¿eh?
No, es lo que va es un poco, depende de la vivencia personal. Si la madre ha tenido una pubertad tardía, se asusta porque su hija le esté teniendo mucho más pronto y piensa que eso no es normal, porque no quiera, sino porque, como se compara con sí misma, que es lo normal, dice, Dios mío, a mi hija le pasa algo.
Pues nada, la frontera son los 8 años, más o menos. ¿Eh? 8 años, lo digo porque los que tengan niñas más pequeñas o más mayores, que tengan ese baremo, vale. ¿Y los niños? Porque las niñas, el signo que da la voz de alarma es eso, el crecimiento del botón mamario, ¿no? Cuando empieza a marcarse el pezón. ¿Y en los niños, cuándo se considera que empieza la pubertad?
En los niños la pubertad empieza cuando aumenta el tamaño de los testículos. Esto es muy fácil de detectar para un médico, pero para la familia no es tan fácil, porque no se ve tanto.
Ya.
Y generalmente los niños consultan un pelín más tarde cuando empieza a aparecerles el vello, que es lo que llama la atención a la familia. Son muchos menos los niños que tienen pubertad adelantada que las niñas. Eso ha sido de siempre y no hay ninguna razón, pero si se detecta pues el aumento de los testículos, si son capaces de verlo, o vello en los niños, sí que se debe consultar al médico, porque ahí la proporción es diferente. La mayor parte de las niñas son normales, no les pasa nada, pero en los niños el tanto por ciento de los que pueden tener algo de base es mayor y hay que por lo menos que descartarlo.
O sea, ocurre en menor medida a muchos menos niños que se le desarrollen los testículos antes de tiempo, pero cuando ocurre hay que vigilarlo. ¿Por qué? ¿Qué puede haber detrás de un desarrollo testicular precoz?
Pues, o sea, igual que una pubertad precoz, si es de origen central, o sea, de origen en el cerebro, como hemos dicho, pues puede, lo más normal es que sea porque se ha adelantado el reloj biológico, pero puede ser que haya un tumor, alguna otra lesión que esté influyendo en ese área del cerebro y lo haya puesto en marcha. Entonces hay que descartarlo, aunque sea poco frecuente. Y luego hay una serie de enfermedades generales que aumentan la producción de hormonas y eso puede hacer que la pubertad se adelante. Y eso es más frecuente en los varones que en las mujeres.
Y en ese caso también
hay que tratarlas.
Hay que tratarlo, ¿eh? ¿Eso se ocurre antes de los 8 años? ¿Es el mismo, la misma edad que las niñas o no?
Eso a los niños es a los 9 años.
A los 9, vale.
Sí, o sea, empiezan un poquito más tarde, normalmente.
O sea, si antes de los 9 años observa la familia que ese niño empieza a tener pues ese desarrollo testicular y además vello en todo el cuerpo,
debe consultarlo.
Vale, debe consultar porque igual se puede hacer también algo. Primero, descartar que no haya una razón patológica, ¿no?
Sí, a lo mejor no es patológico, es de origen central, se ha adelantado su reloj biológico y no pasa nada, pero sí que hay que mirarlo.
¿Qué otros cambios se producen en la pubertad, doctora Feñal?
Bueno, la pubertad es la preparación del cuerpo, digamos, para la edad adulta. Entonces, los cambios son a nivel, en las mujeres aparecen las mamas, aparece y va madurando los ovarios hasta que y el útero hasta que aparece la regla, que es como la señal de alarma de que ya la mujer está madura. En los varones crecen los testículos, aparece, bueno, en ambos casos aparece el vello como cosa secundaria y al final de la pubertad son capaces de producir espermatozoides y de tener descendencia. Durante esos cambios también tienen influencia en los cambios psicológicos que se producen en esa edad. Y luego una cosa que desde los que nos gustan los adolescentes y vemos a los adolescentes es que estos cambios en la composición corporal, en el aspecto corporal, hacen que a veces los adolescentes se sientan muy inseguros. Hay una cosa que a ellos se les puede, o sea, a veces se les dice y te dicen naturalmente, y a nosotros nos llama la atención, es que la imagen que les devuelve el espejo no es la que ellos esperan ver, porque cambia tan deprisa que no son capaces de acostumbrarse.
Claro. Bueno, es que como experta en medicina de la adolescencia, doctora Feñal, usted se verá visto en la consulta de todos los colores, ¿no? Es una edad complicada. Niños que no quieren ir al médico y que les arrastra el padre o la madre para que vayan. Bueno, debe ser una edad, no sé si se les visita a solas o delante de los padres.
Generalmente, vienen con los padres y yo suelo pedir a los padres si no les importa salirse y quedarme a solas con el niño, porque el adolescente tiene a veces cosas que te cuenta y no cuenta delante de los padres. Si es muy importante y deben de saberlo los padres, les pedimos permiso a ellos para contárselo a los padres. Y a veces, si tú ayudas a contarlo, te dan permiso. O sea, el problema, pero sí, siempre intento quedarme a solas con ellos.
Ya, bueno, está bien.
No, a solas con otro personal, pero vamos, los padres.
Claro, se entiende perfectamente, señora doctora Feñal. Pero está bien que lo digamos por la radio, porque igual hay algún padre que se ha encontrado con esa situación, o madre, que le parezca raro, ¿no? Que es lo normal, que a veces los adolescentes pues se necesitan hablar a solas con el médico o se explayarán de otra forma sin el padre o la madre delante, ¿no?
Sí, a lo mejor luego ni siquiera es tan importante, pero es que a esas edades todos hemos tenido miedo de nuestros padres, aunque sea de forma irracional.
Sí, miedo, vergüenza o pudor, ¿no?
O lo que sea.
Sería estupendo que tuvieran la confianza siempre de contar a los padres lo que pasa, pero como no siempre es así, pues es bueno que al menos al pediatra o al experto en adolescencia, como la doctora Feñal, lo pueda hacer, ¿no? Por lo menos intentarlo. Muchísimas gracias, doctora Feñal, secretaria de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. Gracias y muy buenas tardes.
A vosotros.
Hasta pronto. Es el tiempo de Endolex, de los amigos de Kerr Pharma.
Ex jefa pesada, ex vecino ruidoso, la vida es mejor cuando le pones un ex. Con Endolex, el primer dexketoprofeno sin receta para el tratamiento sintomático.